Buenos días, bienvenidos al primer programa de Tal Día Como Hoy, un programa informativo y cultural centrado en la información de la provincia de Alicante. Cada semana trataremos los principales temas económicos, políticos, sociales y deportivos, destacando de estos las noticias más importantes y comparando las situaciones de dichas noticias con las de años anteriores ocurridas el mismo día. En la segunda parte del programa nos centraremos en el ámbito cultural de nuestra provincia. Para ello, cada semana contaremos con Alba García, Guille Lorenzo, Macarena Huertas, Marta Izquierdo, en los controles Sergio Sánchez y Pilar Cerezo y quien les habla, Nekane Barragán. Comenzamos ya con el primer programa. En la sección de noticias traemos lo más destacado de la semana. El apartado de política se centrará en los acontecimientos más recientes sobre la huelga general que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre. En economía, las declaraciones de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, respecto a los desahucios producidos en la provincia. En las noticias de sociedad os traemos lo último sobre el descontento de los farmacéuticos valencianos sobre el impago de los medicamentos. Y para finalizar, en los deportes, Guille nos informará sobre la actualidad de los equipos provinciales en la División de Plata, Segunda División B y Baloncesto. Comenzamos con la sección de noticias. En primer lugar, las novedades de política. Buenos días, Alba.
Buenos días, Nekane. Tal día como hoy, hace un año, las organizaciones sindicales ponían en marcha movilizaciones contra las políticas de recortes sociales, el desmantelamiento de los servicios públicos y contra la pérdida de derechos laborales y sociales. Actualmente, estos movimientos son más radicales. Así se ha demostrado con la huelga general del pasado miércoles 14 de noviembre, que dejaba a las comunidades con los servicios mínimos. Según Comisiones Obreras y UGT, la huelga tuvo un seguimiento del 76,7%. Sin embargo, el consumo eléctrico ha bajado un 12,7% respecto a la huelga general del pasado 29 de marzo. Para profundizar en el tema, contamos con Jorge García González, estudiante de periodismo en la Universidad Miguel Hernández y redactor en el diario Alicante Actualidad. Buenos días, Jorge.
¿Qué tal, Alba? Muy buenos días.
¿Podrías elaborarnos una cronología de los hechos que permita situarnos en el tiempo?
Pues sí, Nekane. Mira, en primer lugar, destacar que toda la jornada de huelga general fue muy pacífica, al contrario que, por ejemplo, ocurrió hace un año en la huelga que le convocaron a José Luis Rodríguez Zapatero, en la del 29 de septiembre. Esta jornada, en especial durante los piquetes nocturnos, destacó sobre todo, como digo, por ser muy pacífica. La noche comenzaría el martes a las 10 con el piquete informativo que se realizaría en Correos. Aproximadamente acudieron unos 300 sindicalistas pertenecientes fundamentalmente a la UGT y a Comisiones Obreras, y también tuvieron gran presencia dos partidos políticos, tanto el PCE, el Partido Comunista de España, perteneciente a Izquierda Unida, el de toda la vida, así como también el Partido Comunista Marxista-Leninista y el PCP, el Partido Comunista de los Pueblos de España, que aportaron un gran número de militantes. Como digo, a las 10 comenzaría el piquete informativo en Correos, seguiría sobre las 12:30 el piquete informativo en Inusa, en Las Basuras. Ambos piquetes tuvieron, digamos, gran repercusión. En el caso de Correos, pues apenas entraron a trabajar 4 o 5 trabajadores, por lo que yo calculé. Y en Inusa, durante la hora y cuarto de piquete, apenas salió un único camión de basuras. El piquete en Inusa pues continuaría hasta eso de la 1:00 a 1:30, que además pues se disolvió antes de lo previsto, ya que comenzó a llover. Y nada, pues una vez acabaron en Inusa, los respectivos sindicatos y partidos políticos marcharon hacia sus sedes, donde descansaron, tomaron un café y bueno, y consiguieron reponerse, así hasta las 5:30, cuando estaba convocado el piquete informativo en los autobuses, en este caso en Massatusa y en la Alcoyana. Massatusa, que es la la empresa encargada de cubrir los desplazamientos urbanos en Alicante y la Alcoyana, que son las encargadas de cubrir la, digamos, todo el recorrido interurbano por San Juan, Campello y Alicante Capital, por supuesto. Nada, una vez acabaron los piquetes en tanto en Massatusa como en Alcoyana, que fueron realmente no tuvo nada a destacar, aparte de por la escasa presencia policial. Los delegados sindicales habían ya pactado con los trabajadores un 25% de servicios mínimos, por lo tanto, pues no tuvo, se podría decir que no tuvo demasiado sentido el piquete. Y bueno, pues acto seguido, a las 6:30, finalizó en Massatusa y en Alcoyana los piquetes, y bueno, pues comenzarían ya los piquetes tanto en la Universidad de Alicante, en la Universidad Miguel Hernández, en el campus de San Juan, y en Mercalicante.
Bueno, debido al seguimiento tan minucioso que realizaste, ¿algún medio se ha puesto en contacto contigo?
Bueno, hubiese sido un honor. Sí que es cierto que a la Cantí TV, pues bueno, gracias a, en parte, pues un poquito a ese seguimiento, sí que comentó un poco, me dieron a entender que estarían pendientes, pero no, realmente el seguimiento fue fundamentalmente, bueno, vuestro, de tanto de compañeros de la carrera como de amigos, gente que tengo en Twitter, y bueno, pero no tuvo tantísima repercusión.
Bueno, Jorge, ya que presenciaste en primera persona la huelga, ¿qué destacarías de esta concentración? Según en media de edad, número de personas, lemas, pancartas.
Bueno, en cuanto a la edad se refiere, a mí me gustaría destacar una grandísima presencia de gente joven, gente de nuestra edad, estudiantes. En cuanto a pancartas, sobre todo, la gente, aparte de la indignación económica, por así decirlo, de los motivos económicos, también había una gran indignación política, por así decirlo, con la clase política que gobierna y que hay en nuestro país.
El despliegue policial suele darse en medida en función de los manifestantes. ¿Podrías facilitarnos aproximadamente la cantidad de dispositivos?
Pues sí, Marta, tanto en los piquetes nocturnos, tanto en Inusa como en Massatusa y en Correos, la presencia policial no fue mayor de 15-20 efectivos. Ya en la Universidad de Alicante, que fue el piquete que me encargué yo de cubrir por la mañana, sí que hubo una presencia policial bastante mayor, con varias lecheras, varias furgonetas de guardias civiles, varios coches. Aproximadamente calculo que unos 30 efectivos en la puerta principal y otros 30 en la entrada sur, en la que hay en la autovía. Y bueno, y en la manifestación también una presencia policial bastante escasita.
Muchas gracias a Jorge García, estudiante de periodismo en la UMH y redactor en Alicante Actualidad, por ampliarnos la información.
Nada, gracias a vosotros.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Deja el ascensor para las personas con problemas físicos y sube por las escaleras siempre que puedas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Arena nos trae las noticias económicas.
Buenos días. Tal día como hoy, hace un año, el colectivo Stop Desahucios consiguió paralizar un desalojo de un joven camerunés en Alicante debido a los problemas que tenía con su entidad bancaria. A día de hoy, la situación es similar tanto en la provincia de Alicante como a nivel nacional, y es que se registran al día 500 desahucios en España. En la sección de economía destacamos la solución que propone el Ayuntamiento de Alicante para todos los afectados por los desahucios. Sonia Castedo ha propuesto que parte de las viviendas que son embargadas por los bancos se presten en forma de alquileres sociales y así poder ofrecer soluciones a estas familias que están pasando graves problemas económicos.
Gracias, Macarena. Marta nos trae las noticias de sociedad.
Hola, Nekane. Tal día como hoy, en el año 2010, el sector farmacéutico atravesaba una fuerte crisis económica, ya que los hospitales de las diferentes comunidades autónomas no afrontaban los pagos. En el año 2011 ocurría lo mismo, empeorando aún más la situación y aumentando la deuda a 10.000 millones de euros. Es curioso que a día de hoy, 16 de noviembre, la farmaindustria lleva ya 2 semanas en huelga. Están cerradas 2 de cada 3 farmacias de forma rotatoria, porque la administración lleva sin pagar desde el 16 de noviembre. Los alicantinos no pueden comprar sus medicamentos. Como podemos observar, la crisis afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Todo está relacionado.
Y en la sección de deportes contamos con Guille.
Buenos días, y en el tiempo para los deportes podríamos titularlo El Mundo al Revés, ya que la temporada pasada, hace tan solo un año, tal día como hoy, el Hércules de Alicante se encontraba en los puestos de ascenso a Primera División, estando el Elche también en dicha disputa por estos puestos de ascenso. Este año las tornas han cambiado. El equipo ilicitano lidera la Liga adelante, marcando el mejor inicio liguero de su historia, que a pesar de haber tropezado en los últimos encuentros, continúa siendo líder indiscutible de la segunda división. El partido del Morbo tendrá lugar este fin de semana, donde el Elche recibirá como local al Alcorcón, ya que Pepe Bordalás, ex técnico del Alicante, Hércules, Novelda y Alcoyano, entre otros, vuelve a la que también fue su casa, y donde se le recuerda con cariño desde la grada franjiverde. No llegará solo, ya que con él llegan 2 ex ilicitanos también, como son Javi Vidal y Yuli, quienes ya han expresado su impaciencia por el partido. El Elche afrontará este partido con la ya conocida baja de Sumetra y con brindar una nueva alegría a su afición. Martínez Valero presentará una buena entrada. Su precio oscila entre los 5 y 10 euros y se abrirá el anillo superior del estadio, que supondrá un aumento del aforo. Recuerden, el domingo a las 12. Por contra, el Hércules no corre la misma suerte. De este ambiente institucional un tanto turbio que está sufriendo, deportivamente situado como colista liguero, le tocará viajar hasta Córdoba con los alicantinos con la intención de levantar cabeza, pero sin claros síntomas. Es más, la plaga de lesiones, los alicantinos no invitan al optimismo, ya que tanto Braulio como Pepe Mora, Arbilla y Pere Martínez no podrán defender la elástica blanquiazul el domingo a las 12 frente al Córdoba.
¿Qué tenemos en segunda B?
En segunda división B nos encontramos con el Orihuela, ya eliminado de la Copa Federaciones el pasado miércoles contra la Olla, Lorca. Se desplazará este domingo para enfrentarse a Ontinyent y redimirse del mal sabor de boca que dejó la eliminación de Copa.
Y en nuestro apartado de entrevistas contamos esta semana con José Luis Vicente Ferris, director del Departamento de Publicaciones e Investigación del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Desde el año 2006, este instituto cultural realiza diversas actividades semanalmente. Hoy mismo, a las 6, podremos disfrutar de una conferencia en la ADDA y una presentación de un libro en la FNAC. Para darnos una información más detallada, damos paso a José Luis Ferris.
Miro a mi alrededor, veo miles de vidas que no sé cómo son, cada uno su historia, cada uno su rol, somos solo personas. Que viven mejor porque usan el afecto como el primer valor, otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan su vida. Solo quiero regalar un trocito
de... Buenos días, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me oís bien o qué?
Sí, muy bien.
Sí.
Te vamos a hacer algunas preguntas sobre el Instituto sí. Juan Gil Albert.
Uh-huh.
Para la gente que todavía no sepa sobre esta institución,
sí,
nos gustaría que la explicara. ¿Qué papel desenvuelve en la sociedad este instituto cultural?
Realmente es una especie de organismo que regula toda la cultura de la provincia. Depende de la Diputación directamente, por lo tanto, no estamos hablando de una localidad concreta, ni de Alicante, ni de Elche, ni de Murcia, ni de Alcoy, ni de Elda, ni de Denia, ¿no? Estamos hablando de un organismo, una institución que tiene que dar juego y, sobre todo, que tiene que gestionar para que en toda la provincia, pues, se pueda disfrutar de lo que se llama cultura con mayúsculas. Por ejemplo, ayudas a la investigación. Gente que necesita una ayuda para poder hacer una tesis doctoral o investigar, nosotros económicamente vamos a ayudar, vamos a lanzar todas las ayudas y becas que podamos, ¿no?, convocar. Tenemos varios departamentos, como el de Humanidades y Ciencias, el de Publicaciones, y cada uno se dedica a una tarea. Pero bueno, por resumirlo en una frase, bueno, es una institución que vela por la cultura de la provincia, así de claro.
Bien, y de los actos que tienes programados para estos días, ¿cuál crees tú que ha sido el más dedicado con entusiasmo a su realización o contratación?
Sí, bueno, aquí hay que unir muchas cosas. Si hacemos cultura, radicalmente cultura, pues a lo mejor lo hacemos para excesivas minorías, ¿no? Traer a un escritor que conoce poca gente, aunque sea muy bueno, porque es un autor de culto, más difícil, no es lo mismo que traer a un escritor famosísimo y popular, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar todo para que, bueno, se queden contentos aquellos que exigen una cultura de mucho nivel, y luego la gente sencilla, ¿no?, que también tiene derecho a todo. Entonces, bueno, hemos hecho actividades en las que hemos traído a un poeta y a un cantautor, con lo cual traer, por ejemplo, a Juan Carlos Mestre junto con Santiago Auserón, que fue uno de los principales de Radio Futura en su momento, pues eso, por ejemplo, hizo que se llenara el local de tal manera, el salón de actos donde hicimos pues esta actividad, se llenara y se quedaran personas fuera sin poder entrar, ¿no? Fueron alumnos de la universidad, por ejemplo, que se les animó a acudir. Este acto se puede juntar con la figura de Fernando Savater, que es fundamental en la historia de España, desde el punto de vista filosófico, incluso político, y sobre todo José Antonio Marina, que en este momento es uno de los grandes filósofos del pensamiento actual, que estuvo hace dos semanas también traído por el Gil Albert, aparte de, ya digo, de gente del mundo del cine, del mundo de tanto actores como directores, ¿no? Todo eso estamos trayendo en este ciclo, muchos escritores, novelistas, que la gente lo ve en directo, que está con ellos, que les pregunta. Es el Departamento de Humanidades y Ciencias, y yo creo que estamos bastante orgullosos de esas actividades, pero también de las publicaciones que están saliendo, también de todo lo que organiza el Departamento de Arte, que tiene un gran nivel y que está convocando a jóvenes artistas a los que se está proyectando, ¿no? Así, eso son así a grandes rasgos de que estamos orgullosos, yo creo, de casi todo lo que hemos hecho este año de momento, porque se ha quedado ahí y hemos seleccionado de todo lo que podíamos hacer aquello que considerábamos mejor.
Vale, cuando se embarcó en este proyecto como director del Instituto de Cultura, ¿con qué finalidad lo hizo o qué objetivo esperaba conseguir?
Bueno, yo no me embarqué, me embarcaron. Yo me encontré un día, que fue el año pasado, el 20 de octubre, que me llamaron por teléfono y me dijeron que me proponían dirigir el Instituto Juan Gil Albert y que estaban muy ilusionados conmigo. Yo lo que me planteé es, efectivamente, que se notara que en el tiempo en que yo esté al frente del instituto, se note que las actividades son constantes, que no se despilfarra un solo euro, que no vaya destinado a cultura, que la gente vea en el instituto algo cercano, no una institución extraña que está ahí como encriptada, ¿no?, una sociedad secreta, sino que abra sus puertas. Estamos abriéndonos cada vez más incluso a los niños, porque el instituto ahora va a sacar colecciones de literatura infantil, estamos haciendo actividades también pensando en ellos. Quiero decir que mi objetivo era que descentralizar la institución, que saliera de Alicante. También hemos firmado un convenio con todos, o hemos hecho una especie de acuerdo con todos los institutos comarcales que los hay en toda la provincia, y nos hemos juntado para hablar, para ayudarnos, para bueno, intercambiar experiencias. Eso tampoco se había hecho nunca, ¿no? Y potenciar lo que he dicho, la investigación, que antes gente que podía estar en una universidad con unos recursos limitados y algo de ayuda interna, pues ahora no puede, porque no hay recursos, porque que sea el Gil Albert quien ayuda a esas personas a poder hacer un trabajo de investigación y acabarlo, ¿no? No sé, ese es un poco el objetivo del instituto, y dentro de un tiempo, cuando ya no esté, pues por lo menos al mirar atrás me dé cuenta de que se ha notado este tiempo de dedicación.
Bueno, José Luis, muchas gracias. Y por última pregunta,
sí,
es una pregunta simple. ¿Con qué ingresos se financia el Instituto Juan Gil Albert?
Bueno, casi al 90% de la Diputación. La Diputación tiene una partida presupuestaria, sí, para el Instituto Juan Gil Albert, que es, la inyección más importante. Después editamos libros que también se venden y que luego pues esos beneficios recaen otra vez en el Instituto. Pero fundamentalmente es la Diputación.
Bueno, ya por último, de verdad, ¿supone algún problema para ti el hecho de compaginar la dirección del instituto con su trabajo como profesor en la Universidad Miguel Hernández?
La verdad es que no, al contrario. Yo creo que me está sirviendo de mucho porque yo antes como profesor de la universidad tenía cierta capacidad para proponer actividades, para proponer traer algún escritor, autor, periodista. Pero bueno, eso a lo mejor se quedaba en intento porque no había dinero para ello, ¿no? Y se hacían ciertos, pues lo que hacemos siempre, algunos ciclos, algunas jornadas. Bueno, pues ahora desde que estoy en el instituto pues podemos jugar a que si traemos una gran personalidad del periodismo al Giralbert, ¿por qué no va por la mañana a la universidad? Y a la universidad a coste cero pues estamos llevando y vamos a llevar, de hecho, a cada vez a más gente. Y bueno, yo creo que no, da una perspectiva más interesante. Yo creo que es cuestión de saber organizarse el tiempo. Yo le dedico el mismo tiempo a la universidad que antes, no le he quitado ni un segundo. Y bueno, y también dedico el tiempo restante al instituto para que funcione. Y sobre todo saberte rodear de gente y un buen equipo. Yo creo que la clave está en tener un buen equipo alrededor.
Muy bien, José Luis. Muchas gracias por acercar la cultura a los alicantinos y por compartir tu tiempo con nosotros. Ha sido un placer disfrutar de este espacio con el que fue nuestro profesor en dos asignaturas de primero de grado.
El placer es mío por acordaros de mí.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Y en la sección cultural del programa os informaremos de los actos más destacados. Comenzaremos informando de las diferentes obras teatrales de la segunda quincena del mes de noviembre. Durante todo el mes de noviembre podréis encontrar diferentes obras de teatro y musicales en el Teatro Principal de Alicante. Podemos destacar una serie de comedias. Burundanga.
La obra Burundanga es una comedia muy divertida de Jordi Galcerán. Esta comedia tuvo mucho éxito en Madrid y ahora la podemos disfrutar en nuestra provincia. Sexo, amor, equívocos y un final feliz y bien tramado son las claves que han hecho tan exitosa. Los protagonistas de la trama son los siguientes: Eloy Arenas, Mara Bascal, César Camino, Rebeca Valls y Antonio Hortelano.
La comedia de un parado.
Otra divertidísima comedia en clave de farsa y de gran actualidad que caracteriza a la sociedad del reality show. El director, Alberto Alfaro, hace una crítica al individualismo del día a día de nuestra sociedad, criticando el materialismo. En el reparto están Adán Rodríguez, Consuelo Pérez Lozano, Alejandro Valenciano y Beatriz Macía Antón. La obra se representará esta misma tarde a las 20:30 horas. El precio de las entradas se encuentra entre 10, 14 y 18 euros. Todavía están a tiempo de pasar un buen rato viendo teatro.
Por los pelos.
Por los pelos es una comedia policíaca e interactiva que podrán disfrutar todos los públicos. Adelante, el juego está servido. Es la frase que representa el entramado de la obra de Paul Porner que el director Cesareo Estebanet traduce a los escenarios. El precio de las entradas se encuentra entre 12, 16 y 20 euros. El día 23 de noviembre acudan a la cita teatral a las 8:30 de la tarde y así como el día 24 a las 7 de la tarde.
En el registro musical podemos encontrar las siguientes actividades. La varita mágica.
El musical La varita mágica estará en el Teatro Principal el día 25 de noviembre. El musical será para un público infantil que podrá disfrutar de una serie de canciones interpretadas por personajes disfrazados de animales. El precio de las entradas rondará entre los 8 y los 13 euros y comenzará sobre las 6 de la tarde.
Queen.
Todos los grandes éxitos de Queen. Más de 2 horas de espectáculo en las que podrás disfrutar de las mejores canciones del grupo Queen, fusionando el rock más duro con un género clásico. Varios cantantes internacionales, una orquesta sinfónica y una banda de rock hacen posible este espectáculo musical. Estarán en el Teatro de Alicante los días 27 y 28 de noviembre
a las 8:30 y a las 9 de la noche, respectivamente. Los precios de las entradas están entre 30, 40 y 45 euros.
Para terminar, Viena Camerata. Es una orquesta compuesta por 16 músicos. Incluye piezas musicales de grandes músicos como son Tchaikovsky y Mozart, entre otros. La próxima sesión será el jueves 29 de noviembre a las 20:30, con precios de 12, 18 y 24 euros.
Para más información, podrás encontrarla en la página web del Teatro Principal de Alicante, www.teatroprincipaldealicante.com. La compra de las entradas se puede hacer de varias formas, bien por internet, metiéndose en la página www.servicam.com, o bien en la misma taquilla del teatro, de 12 a 2 por la mañana y de 5 a 9 por la tarde. Además, están a vuestra disposición una serie de abonos y descuentos para diferentes edades. En el programa cultural del Gran Teatro de Elche del mes de noviembre destacamos las siguientes obras de teatro. Teatro Negro de Praga,
que está basado en el principio de la caja negra. Esta representación hará participar de sus toques de magia a los espectadores, los cuales harán rodar por el aire objetos y personajes fluorescentes que descienden. Es una puesta en escena que combina las técnicas tradicionales con las nuevas técnicas del teatro negro. Se puede disfrutar de esta obra hoy, día 16, y mañana, día 17, a las 7:30 de la tarde.
Y también destacamos la obra Se quieren, de Quique San Francisco y Cristina Gallego. Trata sobre la relación de pareja dentro del matrimonio. Desde el sentido más irónico, se plantea la siguiente pregunta. ¿Hay vida después del matrimonio? Se representa el 24 de noviembre a las 9 de la tarde. En ambas obras, el precio de las localidades oscila entre los 18 y los 24 euros. Dichas localidades se pueden adquirir en horario general de taquillas del Gran Teatro y el mismo día del espectáculo se abrirá una taquilla una hora antes de la actuación o en Servicam.
En el Gran Teatro de Elche, dentro del plano musical, encontramos el concierto de la Orquesta Sinfónica dirigida por Leonardo Martínez a las 9 de la noche. Ha elegido Elche como lugar especial para estrenar su temporada. ¡Anímese y acudan al concierto! En el aspecto musical tenemos planes para todos los gustos. Comenzamos con la Lonja Rock Fest 2012. La Lonja Rock Fest 2012 llega a Elche de la mano de Ela, Estereogenia y The Broken, tres bandas que montarán mañana, sábado 17, sus repertorios rockeros en la Plaza de la Llotja, a partir de las 9 de la noche, y por solo 2 euros podrás disfrutar de una noche llena de rock.
Con motivo de su gira 2012, el próximo sábado 24 de noviembre, Manuel Carrasco actuará en el Teatro Río de Ibi. El precio de las entradas oscila entre 20 y 60 euros y podrán adquirirse en los siguientes puntos de venta: las taquillas del teatro, los puntos de venta Ticketmaster y en su web www.ticketmaster.es, y también en el teléfono 902-027-288.
Tras su segundo disco, 4.000 palabras, Conchita ha presentado su nuevo álbum, Zapatos Nuevos. La cantante actuará en la sala Jazz Comedy Club de San Vicente del Raspeig el 29 de este mes, a las 9 de la noche. La entrada se puede comprar en los puntos de venta Ticketmaster, la web www.ticketmaster.es, en tienda o por teléfono. El precio de la misma será de 10 euros.
Y despedimos.
Este espacio informativo deseando que hayan disfrutado con nosotros, tanto como nosotros lo hemos hecho al informarles. Gracias de parte de Alba García, Macarena Huertas, Nekane Barragán, Marta Izquierdo, Guille Lorenzo y en los controles, Sergio Sánchez y Pilar Cerezo.